La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, creo que usted se da cuenta que todos los días recibimos participación del auditorio donde denuncia algún mal servicio en su calidad y cobertura o simplemente no tienen acceso a algunas personas que buscan la atención en este caso. Vamos a hablar y saludar en la línea telefónica a Augusto Chacón Benavides. Él es director de Jalisco Cómo Vamos, porque en conjunto con Coparmex y el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara realizaron la segunda etapa del monitoreo del sistema estatal de salud. ¿Cómo nos encontramos en cuanto a presupuestos, a cobertura, a prevalencia en materia de enfermedades, etcétera, etcétera? Así es de que, Augusto, te damos la bienvenida, te saludamos esta mañana y te agradecemos el que nos actualices la información. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Víctor, buenos días a todas, a todos. Qué privilegio estar con ustedes. Pues sí, ayer, como bien decías, Gris, el Tecnológico de Monterrey, Coparmex y Jalisco Vamos, presentamos los primeros indicadores que de los 55 que tiene nuestro monitoreo del sistema de salud en el estado, para ver cómo estamos en ese tema. Y encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, la red hospitalaria ha crecido en Jalisco entre 2020 y 2024. Los hospitales públicos y privados por cada 100,000 habitantes en el estado eran 13.46. Creció un poquito respecto a 2023, mientras en la atención de primer nivel en Ciudad de México en 2024 fue 8.52 y en Nuevo León 12.28. Cuando pensamos en los hospitales de segundo nivel, ya la cosa no es tan optimista. Solo tenemos 0.86 en 2024 por cada 100,000 habitantes, es decir, apenas cerca de uno por cada 100,000 habitantes. Y cuando hablamos de tercer nivel, la atención más especializada y, por supuesto, más costosa, entonces Jalisco está en 0.23, pero Nuevo León está en 0.12, mientras Ciudad de México es 0.65. Y esto se entiende por el centralismo. Los grandes hospitales ya nacionales están en Ciudad de México: nutrición, cancerología, la de infancias, etcétera. Todo se ha concentrado allá. La más alta especialización de los servicios del ISSSTE, del Seguro Social, está allá. Y aquí lo vemos reflejado. Pero es un esquema gris, Víctor, que replicamos en el estado. Si hablamos de hospitales de primer nivel, en Puerto Vallarta no está mal, 12.3 es la tasa, mientras en Guadalajara es 7.29. Pero para no dar tantos datos, vamos a tercer nivel. En Puerto Vallarta apenas van a construir un hospital civil, no hay ningún hospital de tercer nivel, mientras todos están concentrados en el área metropolitana de Guadalajara, donde tenemos 0.58. Y el resto de las regiones, de las otras cuatro regiones que nosotros medimos, pues tienen mucho menos hospitales de tercer nivel. Al mismo tiempo, creció entre 2023 y 2024 los servicios, la solicitud de servicios de salud pública. Pensemos que todo el sistema de salud en Jalisco en 2023 tuvo 56 millones de servicios y en 2024 78.7, es decir, creció 40.4%. Pero sí, tenemos hospitales, ha crecido un poco, pero cuando hablamos de la tasa de médicos por cada 1,000 habitantes, Jalisco tiene 0.54. La OCDE recomienda que haya 3.5 por cada 1,000 habitantes. Estamos lejísimos y eso lo vemos en lo que ya mencionabas al presentar la entrevista, Gris. Sí. La tardanza en atención, las citas que pueden tomar meses, pues no hay médicos. Y si hablamos de enfermeras, la tasa por cada 1,000 habitantes en Jalisco es 1.23, muy lejos de lo que mandan los estándares internacionales, enfermeras, enfermeros. Así que si por un lado crece esa construcción e inauguración de hospitales, de clínicas, etcétera, pero no tenemos el personal para atenderlas adecuadamente.
Sí. Ahora, ¿este estudio se realizó en zona metropolitana o en todo en Jalisco?
Todo Jalisco.
Porque te voy a decir una cosa, en el área metropolitana creo que somos privilegiados al tener toda una red de hospitales que no pueden decir lo mismo municipios, sobre todo del norte de Jalisco, o algunos que no tienen las condiciones precisamente para que su población sea atendida.
De acuerdo, lo decíamos de los hospitales de tercer nivel en Puerto Vallarta, no hay, no está marcado ninguno. Nada más pensemos en Tlaquepaque, mientras el municipio de Guadalajara es .58, la tasa de hospitales de tercer nivel en Tlaquepaque es .13, y vemos la concentración moviéndose al municipio de Guadalajara de las personas que requieren atención. Sí, el mismo centralismo que vemos a escala federal lo replicamos en Guadalajara. Y un tema que surgió ayer es que con la atención a los problemas de salud mental que están creciendo. Tenemos una escasez tremenda de psiquiatras, psicólogos, incluso trabajadores sociales que podrían ser como un primer contacto para la gente que está quejada por problemas de salud mental, y tenemos una atención escasísima.
Sí, ¿ahí qué concluyeron en la atención a los problemas de salud mental?
Que queda casi todo por hacer. No tenemos psiquiatras suficientes, no tenemos psicólogos suficientes, los sistemas de salud están rebasados en ese tema. Algunas empresas están aportando para también atender eso. Las universidades sin duda ya tienen atención psicológica para estudiantes, y en algunos casos, como en el caso del TEC de Monterrey, lo extienden a los familiares cercanos, porque es un problema creciente en el mundo, los problemas de salud mental por el modo de vida, por el estrés, etcétera. Si en la atención de las enfermedades más o menos comunes tenemos rezago, en esto que se atraviesa de pronto como un problema de salud pública, estamos muy, muy atrás.
Augusto, en el caso específico de las personas que se atienden también en los consultorios de las farmacias, ¿sigue siendo por ahorrar tiempo o porque el sistema de salud es incapaz de atenderlos a todos ellos?
Es una mezcla, Víctor. El sistema de salud es incapaz para atenderlos. Nosotros lo medimos en 2024, en el área metropolitana de Guadalajara, uno de cada cinco se atienden en los consultorios de farmacias. Uno de cada cinco. ¿Por qué? Porque está cerca, porque me atienden rápido, porque no voy a tener problemas. Hay empresas que dicen, oye, pues ve al hospital de farmacia, porque si vas al IMSS no te van a atender nunca. Por supuesto, hay atención mucho más sofisticada que no se está haciendo, pero esto implica también un impacto en el gasto de las familias. Aquellas que serían derechohabientes y que no pueden acceder a los servicios de salud tienen que gastar extra para comprar medicinas y para recibir atención.
Veo que entre estos indicadores que ustedes analizaron también se encuentra la prevalencia de las enfermedades en Jalisco. Sí. ¿De qué estamos enfermos los jaliscienses?
Son estas enfermedades que son la carga, o sea, que podríamos prevenirlas y que no lo hacemos, y a final de cuentas terminan estresando todo el sistema de salud. Primero, obesidad, uno de cada cinco. Reconoce obesidad, y bien sabemos que la obesidad es la puerta de entrada para la hipertensión y la diabetes, y de eso se desencadenan otras enfermedades. Uno de cada cinco con obesidad, 17.7% con hipertensión, diabetes 13.4%. Eso que deberíamos tener campañas de prevención, de corresponsabilidad, porque no es solo que el gobierno haga campañas, sino nosotros mismos con nuestra dieta, con nuestra activación física, tendríamos que estar previniendo la obesidad, la hipertensión, la diabetes y atendernos. Nos sale mucho menos costosa la prevención que después el estrés que se pone a todo el sistema. La tasa de funciones por diabetes mellitus por cada 100.000 habitantes es 64.3 en Jalisco. El promedio nacional es 85. Es decir, todavía no llegamos al promedio nacional, pero tendríamos que estar ya previniendo esto, sí, por la calidad de vida de las personas, y también porque al no prevenir provocamos que quienes tienen otro tipo de enfermedades no puedan recibir la atención rápida simplemente porque nos descuidamos.
Sí. Ahora, estos indicadores que fueron monitoreados coinciden con las encuestas de percepción en salud que tiene Jalisco, ¿cómo vamos? Sí. Ustedes tienen la gran ventaja de hacer la comparación entre lo que la gente ve y lo que en números, digamos, objetivos, en cifras, en indicadores, se puede percibir a través de estos monitoreos.
En nosotros, y aparece también en el monitoreo, aparecen los datos de Jalisco, ¿cómo vamos? Por ejemplo, la calidad en el servicio en el área metropolitana de Guadalajara para el IMSS y ese tipo de instituciones ha bajado. La gente lo califica de regular a malo. las instalaciones bajaron de 2022 a 2024. Los médicos, en 2016 todavía los evaluaba la gente del 1 al 5 en 3.7, en 2022 bajó a 3.5 y se mantuvo esa calificación 3.5. El tiempo en que tarda en ser atendido, ese sí está calificado mal por las personas, la disponibilidad de medicinas está calificada mal, y la atención recibida bajó, aunque es un poquito mejor, 3.3, por ese fenómeno que todos, en el que todos incurrimos una vez que recibimos el servicio. Lo agradecemos y nos sentimos satisfechos, mientras en la espera y demás es un sufrimiento el tiempo que perdimos. Y hay que destacar que lo que subió son la aceptación de la gente de las instalaciones, por ejemplo, y la calidad del servicio, de los servicios médicos municipales, que está en 3.8, es mejor que los otros servicios que públicos que están disponibles. Sí coincide lo que estamos viendo, igual la prevalencia de enfermedades coincide con lo que mide Jalisco, cómo vamos. Y algo importante, Gris y Víctor, suelen decirnos, ahora el presupuesto de salud en el estado en 2024 fue 39.8 millones de pesos, y podemos decir sí subió. En 2022 fue 33 mil millones de pesos, claro que subió. Sin embargo, el gasto per cápita, es decir, esto distribuido entre quienes estamos aquí, es apenas 3.634, mientras en Ciudad de México el gasto per cápita en seguridad, a quienes no tienen seguridad social, es 14.877 pesos. Que suba el presupuesto no necesariamente se refleja, y esto también coincide con lo que estamos viendo en el gasto y en el déficit de atención que sí reciben las personas.
Ahora, Augusto, si analizamos las fortalezas y las desventajas en el que se encuentra el sistema estatal de salud, ¿cuál sería la conclusión de este monitoreo de 55 indicadores? Y te lo pregunto en el contexto de que viene esta credencialización del gobierno federal para el Servicio Universal de Salud. ¿Le convendría a México adherirse o no? ¿A Jalisco adherirse o no?
Como parte de este monitoreo, Gris, convocamos a mesas donde especialistas dijeran, no solo los números, sino la opinión de especialistas en salud. En una mesa estuvieron instituciones de salud pública y estuvieron representadas muchas instituciones. En otra mesa estuvo el sector empresarial, médicos de empresa, responsables de recursos humanos, y en la mesa 3, la academia. Y justo les preguntamos, bueno, ¿cuáles serían las fortalezas del sistema, las fundamentales? Bueno, destacaron el sector público, hay personal humano, predisposición y buena actitud. Los empresariales, hay compromiso del personal médico, ahí coincidieron. Tenemos capital humano bien formado para la salud, y hay mucha investigación. En la estructura y autonomía del sistema estatal, todos coincidieron los tres sectores en que es una buena decisión la no oficial afiliación al IMSS-Bienestar, porque permita la posibilidad de formular planes propios. Así que es una buena señal que no nos afiliemos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a mejorar nuestro sistema?
Augusto, no sé si el estudio considera también revisiones en los avances en materia tecnológica, sobre todo en beneficio del paciente. Hablo de expediente electrónico, de citas digitales, la tarjeta, por ejemplo, de Seguro Salud Jalisco. Es decir, se lanzan algunas iniciativas, pero no queda claro si eso ya tiene un impacto en la rapidez de la atención, en la disponibilidad de los de personal médico, de servicios, de citas, cirugías. ¿Eso ya se revisó?
Sí, justamente algo que hay que atender es el apoyo tecnológico para que expedientes únicos, para utilizar la inteligencia artificial, sacarle todo el provecho posible, porque también los especialistas consideran en que hay sobresaturación y tiempos de espera, y hay brechas de acceso, hay gente que simplemente no accede a los servicios de salud. Hay financiamiento insuficiente, ya quedó dicho, hay desabasto de insumos, y estamos hablando del sistema de salud de Jalisco, y burocracia y procesos administrativos ineficientes. Y aquí es donde entra la parte tecnológica para quitarle presión a las áreas administrativas, apoyarse en la tecnología, tener expedientes únicos, que no se vuelva un viacrucis para quienes recurran a los servicios de salud. Él simplemente, aquí no está su expediente, aquí no lo encontramos, a ver, y ya sabemos lo que eso significa. Sí, algunas cosas están bien, pero tenemos esos problemas: sobresaturación, tiempos de espera, brechas de acceso, gente que no puede acceder, el financiamiento es insuficiente, hay desabasto de insumos, no solo de medicamentos, todo lo que se requiere para que un hospital, una clínica funcione, y la burocracia y los procesos administrativos que son muy ineficientes.
Eso es prácticamente la conclusión, ¿no?, en este caso.
Así es, tenemos que trabajar ahí. Me parece, y bueno, esa es nuestra opinión, que si tenemos personal con muy buena disposición, tenemos las universidades que están formando, si nos unimos, la sociedad, la academia, las empresas y los gobiernos, podemos tener un sistema de salud a la altura. Recordemos, y nos sucedió en todo el mundo, lo que fue COVID. COVID tomó por sorpresa a todos los sistemas de salud del planeta, porque los habíamos mantenido con lo mismo mínimo necesario, con las enfermedades que ya conocíamos. Aparece el problema de la salud mental, el Reino Unido fue uno de los primeros que tomó medidas para convertirlo en un asunto de atención pública, pero cuando aparece COVID, todos los sistemas de salud quedan desnudados, no estábamos preparados. Y aquí está el sarampión, que requiere el trabajo conjunto de la Federación, del gobierno del estado, de las universidades y de los servicios médicos municipales para contenerlo.
Claro.
Fue la falta de vacunación, las decisiones pésimas de política pública que hubo en la administración pasada, cancelar un sistema de vacunación que era ejemplar en el mundo, que teníamos décadas de haberlo construido, se canceló por una austeridad malentendida, y aquí están las consecuencias.
Sí, nuestra vacunación era envidiable a nivel internacional, envidiable. Y hoy las decisiones de política pública permitieron el regreso del sarampión. Augusto, nada más para aclarar un punto. Entonces se evaluó el sistema estatal de salud, pero ahí incluye al Seguro Social, al ISSSTE y a los centros de la Secretaría de Salud.
Así es, tenemos que medir, y ese fue el propósito que nos fijamos el TEC de Monterrey, Coparmex y nosotros, no solo los sistemas públicos, cómo está todo el sistema, y por eso también medimos qué está pasando con los médicos de farmacia. A final de cuentas, son los espacios y los servicios de salud a los que recurre la población en Jalisco, y tenemos que saber qué sistema necesitamos. Bien sabemos que en una crisis necesitamos de todo, no solo del IMSS, no solo del ISSSTE, no solo de los hospitales civiles, sino de todo el sistema de salud. Así que medimos todo. Sí.
Bien, pues es una investigación, un monitoreo muy importante, muy significativo, se puede consultar, ayúdanos a decir exactamente en dónde el público puede observar cada uno de estos resultados.
Entren a la página de Jalisco Cómo Vamos, www.jaliscocomovamos.org, y ahí lo van a encontrar, todos los indicadores, la presentación que se hizo ayer y el documento completo del informe. Para especialistas, para quienes estén en servicio de salud, ese documento les va a servir. E insisto, no se trata de decir esto está muy mal y qué barbaridad, se trata de decir aquí está el diagnóstico, ¿qué hacemos para mejorarlo entre todos? Porque la palabra que nos va a sacar de todos los problemas es corresponsabilidad.
Y la salud siendo un derecho humano, pero además uno de los temas más importantes para todos.
Así es.
Augusto, un placer saludarte, te agradecemos mucho la información este martes.
Al contrario, es un privilegio estar con ustedes, Víctor, muchas gracias, y buenos días a todas, buenos días a todos.
Saludos.